This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.
Muy buenas a todos, bienvenidos a esta vida loca, 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 un bipolar retransmitiendo al mundo entero. Y aquí estamos en este estudio maravilloso del Hospital de Día Lachmann, en la radio La Barandilla. Y bueno, como siempre, tenemos a nuestro público que tenemos detrás, que a ver cuando nos tira la pared esta de cristal, porque no se les ve, pero por favor, ese aplauso del público. Ahí, gracias, gracias, gracias. Algún día sí os verá. Sé que estáis ahí, pero bueno, gracias, ¿eh? Bueno, en nuestro programa de hoy vamos a tratar un tema, pues como de para arriba, como de para abajo. Las dos caras de la vida, lo positivo, lo negativo. La vida es un camino de rosas y de espinas. Y para hablar de este tema tenemos a una amiga, compañera, querida, Gloria Lorenzana. Y ella sabe mucho de las dos caras de la vida. Vamos a hablar de muchos temas, pero para que conozcáis un poquito os voy a contar que ella, lo voy a decir, ella no quiere usar mucho la palabra coach, porque ella utiliza más la palabra self-building. Bueno, buenas, Gloria, ¿cómo estás?
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Qué tal te sale la pasta con ketchup?
Javi.
No, hombre, porque no. La gente no lo sabrá, pero ella es una experta en hacer pasta con ketchup.
A ver cómo os digo ahora. Sí, se me da bien.
Sí,
sí, sí, llegué a ser una profesional de la pasta con ketchup en un momento de mi vida.
Pero está rico.
Está rico, tiene su punto, con un poquito de mantequilla o aceite para los que les gusta.
Bueno, pasta con ketchup y mantequilla, sí, lo máximo. Sí, sí, sí. Bueno, Gloria, vamos, ahora que ya hemos roto el hielo, cuéntanos un poco qué es esto de self-building trainer.
Pues self tiene que ver con uno, ¿no? Con uno mismo, con el yo. Y building, pues tiene que ver con, como bueno, la palabra indica, construcción, ¿no? Entonces, yo trabajo con empresas, con personas que están en empresas, mejor dicho. Y yo empecé haciendo muchos team buildings, formaciones y realmente me hablaba mucho la palabra self-building, ¿no? Porque era como, sí, estamos haciendo equipo, estamos haciendo team, pero el team está compuesto por personas, el equipo está formado por personas y esas personas, a su vez, pues tienen que ser...
Que autoconocerse.
Efectivamente.
Self-building, autoconstruirse.
Efectivamente. Y pues como vamos, Javi, por la vida... mirando tanto para afuera, pues no nos conocemos realmente, ¿no? Y eso hace que ante las intempestades, o sea, ante las inclemencias, quería decir, que no sé ya la palabra,
las tempestades de la vida.
Inclemencias, lo he querido mezclar todo. Las inclemencias de la vida, pues de repente no sabes quién eres, ¿no? Entonces ese autoconocimiento, saber cómo está tu autoestima, cómo te comunicas contigo mismo, todo eso tiene que ver contigo mismo, y si tú no estás bien ubicado, bien en tu centro, pues realmente todo lo demás se desmorona.
Y eso, entonces, las empresas realmente tienen interés en que sus trabajadores se conozcan bien a sí mismos. ¿Qué objetivos se persigue? Porque te contratan las empresas. Entonces, ¿qué objetivos persiguen las empresas para que sus empleados quieran conocerse a sí mismos?
Muy buena pregunta. Bueno, primero decir que todavía no son todas las empresas, pero todo llegará. Porque al final las empresas están constituidas por personas, y las personas, los resultados no llegan solos. Las personas son las que consiguen los resultados que la empresa necesita, pues, para evolucionar y crecer, ¿no? Entonces, claro, si las personas no están en su pleno rendimiento desarrollando su potencial, pues realmente las empresas que se han dado cuenta que cuando pones este tipo de herramientas al servicio de las personas, las personas van a florecer, y eso va a hacer que la empresa florezca, ¿no? Entonces, al final es eso, básicamente, hacer crecer tu empresa haciendo crecer a las personas, ¿no?
Bueno, tú haces una especie de, bueno, de... ¿cómo llamarlo? De juntas a muchos empleados y tienes un poco tu propio show. Porque aquí donde la ven es una cachonda mental y monta un pollo que se quedan todos locos en las empresas, los empleados.
Sí, la verdad, a ver, sí, es la idea es mover a la gente. Pero la idea, por supuesto, es que pasen un día, es una actividad de empresa en la que, a través de las dinámicas que vamos a hacer, pues van a conectar con ellos mismos y, por ende, conectar con sus compañeros. Y eso genera un clima y genera un entorno muchísimo más favorable en todos los aspectos. Efectivo, porque se favorece la comunicación, que cuántas veces, ¿no?, los conflictos pasan por una mala comunicación, malos entendidos. Y también una idea muy importante, que tiene que ver además mucho con el tema que has elegido para hoy, y es salirse un poco de esa victimización, ¿no? Cuando crees que todo te pasa a ti, eso en la empresa lo veo, pero es que eso es la vida, porque en la empresa, es lo que digo, al final son personas. Entonces, cuando tú puedes salir de esa victimización y de todo me pasa a mí, y tomar las riendas, ¿no?, la responsabilidad, pues eso hace que la gente se empodere de alguna manera, que tome el poder de su vida y pueda cambiar lo que esté en su mano. Obviamente hay cosas que no se pueden cambiar, pero al menos la libertad y la manera de vivirlo, pues sí que es cosa nuestra, ¿no?
Sí, porque, bueno, antes lo hablábamos, nos hemos tomado un cafelito antes de entrar. Esta cosa de la queja, ¿no? La queja constante, queja constante de las cosas del exterior. Que si los políticos... A ver, cuidado, que puede haber mucha razón en lo que hay de queja, ¿no? Pero que si los políticos estos, que si la sociedad esto, que si los jóvenes esto, que si el trabajo esto, tal. Y eso te hace mirar hacia afuera y no mirarte a ti, qué es lo que te está pasando y cómo solucionar lo que tienes que solucionar, ¿no?
Totalmente, totalmente, Javi. De hecho, toda esta famosa frase que decimos de pequeños, me han suspendido, me ha dejado fulanito, me han echado del trabajo, ¿no? Pues como ponerlo de... verlo desde la perspectiva de, vale, que este tío me ha dejado, pues es un lo que quieras, vale. Pero, oye, ¿y si a lo mejor... yo tengo algo que ver? No estoy diciendo en todo, pero algo, ¿no? Ver un poco tu parte de responsabilidad. O si yo no he estudiado lo suficiente o no he trabajado, voy a ser honesta conmigo misma y darme cuenta que también, a lo mejor, obviamente, a lo mejor ese profesor te tenía manía, ¿no? Y así con todo.
Tomar
responsabilidad. Tomar responsabilidad, que además, fíjate que la palabra responsabilidad es habilidad para responder ante lo que pasa, ¿no? O sea, porque al final la vida, una cosa es lo que pasa, pero lo que realmente te hace sufrir es cómo te cuentas lo que te pasa. Uh-huh. Obviamente hay hechos que te voy a contar.
Bueno, ahí luego nos metemos un poquito en los hechos.
Exacto, hay hechos que obviamente están ahí y tienen un sufrimiento que adherido a ese hecho. Pero a partir de ahí, si yo decido, hay una parte de elección, que no me voy a meter en el hardware, ¿vale? En el disco duro, que si tú necesitas ayuda profesional, porque el hardware, digamos, ahí yo no voy a entrar. Pero digamos que el coaching de lo que habla es de la acción. O sea, el coaching no tiene nada que ver con psicoanalizarse ni psicoterapia, no, es cómo llevar a la acción, cómo encontrar los motivos, que eso es lo que es la motivación, los motivos para que te hagan moverte. Además, es todo la raíz de la palabra motivación. Entonces, es encontrar tus motivos que te van a llevar a ti al lugar que quieres, ¿no? A lo que hemos hablado en el café, a quién quiero ser, ¿no?
¿Y cómo se motiva a personas? Porque claro, no es lo mismo hacer un self-building a los empleados que a los directivos. ¿Cómo se motiva a las personas que tienen que motivar, que tienen una responsabilidad ahí muy fuerte?
Pues es verdad. Lo cierto es que lo primero, volvemos al self-building. Yo no puedo motivar a otros. Yo no puedo liderar a otros si antes no me sé liderar a mí. Si yo no cumplo lo que digo conmigo mismo, si yo no sé motivarme, si yo no me conozco bien, no me quiero. Todo esto que expreso en esta metodología que tengo, que es el Tea Project, en el que pasando pues eso, por el autoconocimiento, la autoestima, el autoamor, la automotivación, la autocomunicación, muy importante. Para ser líder, ¿cómo voy a comunicar a los demás? Pero al final todo lo que sales hacia afuera es un reflejo de cómo tú estás dentro. Entonces, ¿cómo ver? Hay muchos jefes, pero pocos líderes, ¿no? Mandar es muy fácil, pero liderar no lo es tanto. Y yo creo que parte de cómo, si tú realmente estás haciendo ese trabajo contigo mismo. Y a partir de ahí, perdón, a partir de ahí ya puedes... Fíjate lo que te digo, realmente no hay tanta diferencia entre ser jefe o empleado. Si todos, cada uno simplemente saber que en ese punto de su vida, sí, o sea, en ese aspecto de su vida, en el trabajo, ahí sí tiene que rendir cuentas a su jefe. Pero realmente lo importante es, me tengo que rendir cuentas a mí. Entonces al final es una formación que vale para todo, porque al final tú eres el jefe de tu vida. Con lo cual tú tienes que saber también coger los mandos y decir, y no ir como de, digamos que si fuera un coche, yo soy el que conduzco, aquí el que manda soy yo. Y no lo que diga fulanito, porque entonces ya necesitamos que nos queremos a través de si nos quieren los demás. Nos valoramos en función de si nos valoran los demás. ¿Pero por qué? Porque tú no estás en ti. Cuando tú sabes quién eres, o al menos intentas aproximarte, o al menos tienes la intención de querer saber quién eres, es cuando tomas las riendas de tu vida.
Es que, claro, yo uso mucho esto de con amigos, cuando hablo, tal. Yo cuando tuve un subidón de los míos, de repente dije, ya sé quién soy. Y esto lo hablas y lo hablas con la gente y tal, y dice, no, claro, yo sé quién soy. Pero realmente, ¿cómo se explica a alguien si sabe quién es o si no sabe quién es? Porque no es tan sencillo. No es una labor de vida prácticamente, ¿no? Y que además no para nunca, ¿no?
Por eso se llama The Tea Project, porque va, primero va porque va de ti, y segundo porque es un proyecto, como tú muy bien dices, no se termina nunca. Primero, al principio, yo lo digo por mí, hace muchos años yo pensaba que estaba convencida de quién era, que además es que era estupenda, que era muy buena persona y tal, y una mierda. no tienes ni puñetera idea de quién eres. Te has montado un personaje, que te lo has montado bien para que ese personaje tenga vida propia. Pero hasta que pasa algo, que de ese personaje se te va a Móstoles. Con perdón con los de Móstoles, que se te va lejos, quiero decir, que se te va. Se te va.
Sí.
Y entonces dices, ¿y ahora quién soy? Si lo que yo pensaba que yo era desaparece, o todas esas atribuciones, ¿no? Porque si soy buena persona, que si soy X, pum, pum, simpática.
Soy divertida. Soy divertida.
Eso es.
A mí me pasó con lo de ser divertido.
Eso es.
Yo no sé si lo contaba aquí ya, pero de repente un día estaba dándome un masaje cráneo sacral, no sé qué, no sé cuándo, y de repente me tocó el fisio, me tocó las orejas, me las estiró y me puse a llorar. Me dice el fisio, ¿pero qué te pasa? Es que estoy muy cansado de ser divertido y de estar siempre guay y todo fenomenal y tal. Y para mí fue un shock porque yo no tenía ni idea que había algo dentro de mí que me obligaba a ser divertido siempre. Y a veces lo era porque me apetecía, pero otras lo era porque yo, sin saberlo, me lo exigía, ¿no? Y entonces ahora ya soy divertido cuando me dé la gana. Bueno, si estoy con cara de seta, estoy con cara de seta, ya está. Pero sí, es curioso. Y luego, ¿te ha pasado que de repente das tus cursos y hay gente que de repente se le enciende la bombilla y dice, hostia, es que no estoy donde tengo que estar, pero es que no estoy ni en el trabajo que tengo que estar, ni a lo mejor con la pareja que tengo que estar, ni... ¿Esto ocurre?
Iba a decir, desgraciadamente sí, para algunas parejas y para algunas empresas. Sí ocurre. Porque claro, de repente es un día... Obviamente también hago coachings de un día, grupales, pero también hago coachings individuales de varios procesos. Y sí pasa así. Que de repente se cambian de trabajo porque claro, zarandeas... Es que mi misión es zarandear, yo creo, ¿no? Es como... esto que dicen de agitar el árbol para que caigan los frutos, ¿no? Y cuando das unas buenas...
Pautas. hostias.
Quería decir, sí. Cuando... Es que me he prometido no volver a decir tacos, que yo decía mucho, pero ya se me ha escapado alguno por ahí, pero bueno. Cuando das unas buenas leches, la gente... Hay personas que reaccionan y dicen... ¿Pero qué? ¿Pero cómo he llegado hasta aquí? Pero bueno, si yo lo que persigo con ese evento es que no salgan diciendo ¡ay, qué! ¿Cómo es Gloria? No. Yo lo que quiero es que salgan ellos maravillados de sí mismos porque y que se den cuenta de dónde están, dónde han estado y dónde pueden llegar a estar si quieren, ¿no? Si toman esa elección. Y hay algo muy importante que yo siempre digo, que aquí se persigue lo que es la transformación, que no es la transformación importante, porque una formación que no transforma no es una formación. Y si no hay una acción, porque la acción es lo que te va a consolidar en ese cambio, porque cuando tú veas, ostras, yo siempre digo eso, no me creáis, simplemente probadlo y a ver qué pasa, ¿no? O sea, no porque yo lo diga, simplemente prueba a hacer cosas distintas y vas a ver o a verlo de otra manera, ¿no?
Un pequeño pasito ahí.
Eso es.
Bueno, como todo el mundo conoce, tú conoces a Armando Polipolaris.
Ah, sí, tengo esa suerte.
Pues nada, él nos va a dar unas pequeñas pautas también sobre las dos caras de la vida. Armando Polipolaris, ¿estás por ahí? Buenas.
Hola amigos, soy Armando Polipolaris y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Las dos caras de la vida, el yin y el yang, arriba y abajo, lo ancho, lo estrecho, derecha, izquierda, up and down, lo dulce, salado, lo blanco, negro, lo ancho para mí, lo estrecho para ti. No, eso no. O sí, quién sabe. Sí. Ya sabéis que la vida es un camino de constantes cambios. A veces hay tristeza, a veces alegría, a veces estás abajo, a veces estás arriba, salvo la reina de Inglaterra, que no se inmuta por nada. Esto me lo ha dicho Harry y Meghan, que les conozco mucho, son muy amigos míos. Sí. Ay, no debería cotillear estas cosas. A veces vivimos momentos duros, pero la buena noticia es que a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. No era así. No, sí. De tal palo, tal astilla. No me viene. Ay, me viene. Amanece que no es poco.
Tampoco. Espérate que pienso. Ya lo sé. No hay mal que 100 años dure. Y no hay mal que por bien no venga. Venga.
Y ahora vamos con la sección de frases de autoayuda.
La vida es una sucesión de lecciones que uno debe vivir para entender. Cuando cambias el modo de ver las cosas cambian también. La vida no son siempre trenes a los que hay que subir, a veces son estaciones en las que hay que bajar. Homeopatía.
Tolón, 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 arriba la campana. Pero en la vida hay gente que vive con muchas dificultades, por muchas cosas. Por su condición sexual, por su raza, por su situación económica. Y esto no está bien, no, not good, not good. Por eso los políticos tienen que luchar para que haya menos desigualdades en la vida. Por cierto, ¿a que no sabíais que en Madrid las personas que viven en el norte de Madrid viven 10 años más de media que los que viven en el sur? ¡Tócate las narices! Ay, y si yo vivo en el centro, entonces ¿qué me pasará a mí? ¡Ay, Dios mío! Estáis ahí. Bueno, por desgracia yo no paro de escuchar a gente que lo tiene prácticamente todo y no paran de quejarse. Un consejito, si se me permite. La felicidad no viene sola, hay que ir a buscarla. ¿Cómo? Ahora te lo digo. Venga, angelito, te lo voy a explicar. Lo primero de todo, valora lo que tienes, eso es muy importante. Lo segundo, busca tu pasión y vete a por ella, eso te cambia la vida. Si no, puedes ayudar a otras personas en ONGs. Bueno, eso te cambia todos los conceptos. Y oye, si nada de esto te funciona, chico, chica, vete al psicólogo o a la psicóloga, digo yo, ¿no? Menos quejas y haz por cambiar las cosas. La queja por sí sola no hace cambiar el mundo. Be water, my friend. Y ahora nos despedimos con una frase de mi querido Walt Disney. Silencio todos en casa, por favor. Allá va. Apagar la tele. Vamos allá. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Acojonante, ¿verdad? Ah. Ya nos despedimos y recuerda, mira siempre el lado positivo de la vida. Always look at the bright side of life. Always look at the bright side of life.
Pues aquí seguimos con Gloria Lorenzana, que ya hemos hablado un poquito. Ella es self-building trainer, que es, para que lo entendáis, un poco coach, pero es que está tan manido lo de coach. Y bueno, acabamos de oír a Armando Polipolaris, y hay una frase que dice, que a mí me encanta, que creo que no la sabes, a lo mejor sí, ¿eh? Creo que la dice Walt Disney, por lo visto, y es como algo así, dice, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana.
¡Wow!
Y a mí me parece realmente muchas veces la gente, eso es lo que hablábamos, ¿no? La queja. Pero dice, vale, quéjate. Pero, ¿qué estás haciendo tú hoy? ¿Qué? Claro, eso que decimos de quién eres, quién quieres ser. Primero hay que conocerse, saber qué es lo que quieres, tanto profesionalmente como personalmente, y dar pequeños pasos, no tienen que ser cosas enormes, ¿no? Pequeños pasos para llegar a ese sitio a donde quieres llegar, pero que primero tienes que visualizar, ¿no? En tu cabeza, ¿no?
Totalmente. No hay, ¿cómo era? No hay barco o no hay ruta para el barco que no sabe dónde va. Es de Séneca, no es mía. Pero me ha encantado la cita de Walt Disney. No era ruta, es rumbo. No hay rumbo para el barco que no sabe dónde va, disculpa. Claro. Y sí, efectivamente, en ese autoconocimiento creo que es muy importante también saber qué nos está limitando, porque hay veces que lo que nos limita es inconsciente y no sabemos que está actuando y nos impide acercarnos a donde queremos, ¿no? Entonces, lo primero, salir de ese victimismo, ¿no? Esa queja, como dices tú, que es cansina. Sí. Y de verdad es un coñazo, ¿no? Y yo soy la primera que me quejo, pero
yo también, ¿eh?
Claro, caemos todos,
pero no quedarnos ahí,
que,
¿no?
Exacto, no quedarte ahí es como lo que tú dices, no, vale, y con esto qué voy a hacer yo, ¿no? Y había una metáfora que utilizaba Wayne Dyer, el gurú este americano maravilloso que ya murió, que hablaba de cogía un limón, lo apretaba y o una naranja y decía, aquí qué sale del limón, ¿no? Y salía pues el limón, salía pues obviamente gotas de limón. Entonces, en la metáfora lo que pretendía era explicar es cuando la vida te aprieta, lo que sale de ti es lo que eres en ese momento.
Que se puede aprovechar ahí lo que sale.
Bueno, ¿no? Aparte, mira, se puede aprovechar y hacer un zumito o simplemente pues no aprovecharlo, ¿no? O qué sale, si sale el estancamiento, la culpabilidad, la bueno, tantas cosas que pueden salir, ¿no? Cuando la vida te aprieta bien, hablando de las dos caras de la vida, y al final es, vale, ¿y qué voy a hacer yo con estas gotitas que salen? ¿Qué voy a hacer yo, un zumito? ¿O qué voy a hacer? ¿No? Sería un poco... Pero muy importante saber esas creencias que nos limitan, que a veces tienen que ver con creencias que hemos heredado de nuestra familia, del colegio, de, bueno, pues de la sociedad, y que hacen que realmente yo no sea consciente de toda mi valía, ¿no? Porque te han etiquetado de una manera, entonces tú ya crees que eres eso y que no puedes cambiar. La gente, lo que yo he observado es que lo que impide a la gente cambiar o dar el paso y tomar responsabilidad de lo que puede hacer en su vida es esa autocrítica, ¿no? Autocrítica, pero sabiendo que, o sea, yo soy esto, pero hasta ahora he sido esto. O, perdón, me he visto así. Porque lo que tú eres es tan grande, lo que todos somos es tanto...
Sí, no sabemos hasta dónde podemos llegar cada uno, ¿no?
Efectivamente, sí. Efectivamente.
Y luego, tú lo has dicho, ¿tú crees que la sociedad ahora mismo... Bueno, cada época de la vida, de la historia del hombre, ha tenido la sociedad, exige ser de una manera, ¿no? Antes no se podía ser madre soltera porque era lo peor del mundo, o ser homosexual era un pecado mortal y tal, pero en estos momentos que hay mucha más libertad, sobre todo en España, en muchos aspectos, pero de alguna manera la sociedad nos está exigiendo el ser guays, divertidos, tener buena cara, el selfie, saber cocinar, ir al gimnasio, no sé qué. Todo eso son esos hilos que nos están manejando y que no nos dejan ser nosotros mismos, de alguna manera.
Pues sí, volvemos al exterior. Estamos basando en estímulos externos estamos valorándonos en función del exterior. Si el exterior cree que somos o admite que somos o piensa que somos X, yo ya considero que soy yo. O sea, es decir, me valoro en función de los ojos externos, los ojos externos, ¿no? Que yo no, pero yo no he hecho un ejercicio de decir, pero ¿qué es lo que quiero yo realmente? ¿Qué es, quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Y qué quiero yo en mi vida?
Pero a lo mejor es que no tenemos ni tiempo para parar, porque yo creo que lo importante es
parar.
Parar y decir, y hacerme esas preguntas, ¿no? Y la gente no, mucha gente no está metida en una rueda de trabajo, de familia, de niños, de pareja, de no sé qué, de la televisión, las series, el ordenador, el móvil, y no paramos, ¿no?
Efectivamente, y al final, si tú no paras, la vida te para. Entonces, para evitar que la vida te pare, porque si no lo haces tú, te va a parar, ya se va a encargar ella de pararte, Lo ideal es desde la calma, desde el está todo bien, mi vida es aparentemente normal, simplemente cuestionarte según qué cosas, hacerte unas preguntas básicas que de alguna manera lo que van a hacer es ponerte en coordenadas en la vida y decir, vale, estoy aquí y ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? ¿Qué me hace feliz? Preguntas que muchas veces no nos paramos a contestar y que realmente si lo hiciéramos, pues nuestra vida tendría mucho más sentido y más conciencia.
Bueno, en tu página, tu tarea de trabajo, tienes como así como varias secciones, que es motivación, ventas, equipos, y hay, por ejemplo, cosas que me han llamado la atención en ventas y en otras secciones también, inteligencia emocional. ¿Qué significa esto?
Pues es básicamente la inteligencia para gestionar nuestras propias emociones. Obviamente, cuando somos conscientes de que tenemos emociones, podemos empezar a poder gestionarlas. Las emociones están en nosotros y si no somos capaces de aceptarlas o verlas, pues realmente nos van a controlar ellas a nosotras. Entonces, realmente la inteligencia emocional nos ayuda a poder entendernos, porque claro, como somos emociones, somos pensamientos, somos experiencias, pero si yo no soy consciente de mis emociones, pues difícilmente las voy a poder gestionar, ¿no? Y muchas veces simplemente es necesario aceptarlas. A veces nos da tanto miedo sentir según qué cosas, que hacemos una barbaridad de cosas, y ahí meto relaciones, adicciones, de todo tipo, para no sentir. Mientras que si digo, vale, ahora estoy sintiendo esto, y soy consciente de ello, y a partir de ahí lo gestiono, ¿no? Pero cuando no soy consciente, las emociones pueden llevarnos a sitios inimaginables, ¿no?
Y otra que me llama la atención es mindfulness en ventas, que para mí es como el aceite y la leche mezcladas. Una cosa, ¿sabes? Mindfulness y ventas.
Pues un poco sería como venta consciente, ¿no? Donde yo al final, yo trabajo con mucha gente que vende, porque todos vendemos de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso sería pues como empoderarnos frente a la venta. Y ahí tiene que ver con la venta consciente, con conciencia y consciencia de mí mismo y consciencia del otro, ¿no? Entonces, pues ahí entraría un poco pues esa la venta consciente de pues qué pretendo yo hacer con esta venta, qué busco, pues mira, busco ayudar a los demás a encontrar una solución X o sencillamente quiero pagar las facturas de mi vida, yo qué sé, cualquier persona, cada uno que tenga el objetivo que tenga, pero es hacer una venta consciente, es como ¿por qué y para qué estoy haciendo esto?
Y otra que me ha llamado la atención es gestión del cambio.
Uf.
Porque esa, fíjate, sí, la verdad es que no sé muy bien gestión del cambio. Claro, tenemos miedo a cambiar, ¿no? Muchas veces.
Absolutamente. Y sobre todo en un mundo, y más, lo acabamos de ver, lo estamos viendo, que la incertidumbre ya ha venido para quedarse y el cambio es parte de la vida. Entonces, cuando la gente es, no quiero cambiar, bueno, no pasa nada. Hay una frase que dice mi amiga Mónica, que dice, o te aclimatas o te aclimueres. Y es cierto, al final, si yo tengo un suelo, el suelo es inestable y vuelvo otra vez al self-building. Si el suelo se mueve, y yo no sé ni dónde estoy colocada, ni sé quién soy, y estoy hecha un lío, no estoy en mi centro, claro, me pierdo absolutamente. Ahora, cuando el suelo está bien, todo va bien, pero si el suelo se mueve y yo estoy en mi centro y estoy y de alguna manera me conozco y sé, o sea, soy consciente de mí mismo, pues menos fácilmente te va a llevar la ola, ¿no?
Eso es como en el metro, cuando vas en el metro, que se está moviendo el suelo, tal. Yo siempre, me acuerdo siempre, mi madre me decía, cuando te pongas en el metro de pie sin agarrarte, muévete, tal. O sea, porque si estás quieto como un palo, entonces te va a tirar. Pero si tú estás todo el rato, ¿no? Y entonces es eso, ¿no?
Qué bueno.
Tú lo has dicho, o sea, vivimos en una sociedad, es alucinante, cómo está cambiando constantemente todo, ¿no? Y
todo,
entonces te tienes que adaptar a todo. Y a mí me entró agobio de repente porque yo no controlaba las redes sociales y yo me acuerdo que una de las partes, cuando yo caí en una depresión, había una parte que era, sentía como todo el mundo me decía que tenía que tener redes porque yo soy actor y tal, no sé qué. Y me acuerdo que dije, se acabó, me bajo de la informática y de la red, ahora lo he recuperado. Pero en aquel momento dije, no, me pide la sociedad que esté metido en la vorágine que hay y no, y en esa noria no me voy a subir. Ahora me he subido tranquilamente, pero te exigen, ¿no? Estar en un constante cambio y, bueno, también hay que tomárselo con tranquilidad.
Absolutamente, absolutamente. Y cuanto más se mueva todo a tu alrededor, más tienes que estar en ti. Para que no te lleve esa ola, ¿no?
Bueno, ¿y cómo hay que ser para ser self-building trainer, coach? ¿Hay que ser de una pasta especial? ¿Qué cualidades tiene que tener una persona así?
Bueno, yo creo que cada uno le dará un enfoque. Yo tengo compañeros, pues cada uno le dará su enfoque y pues eso, cada uno le da un sentido. Para mí, desde mi punto de vista, siempre he sentido una necesidad por el servicio a los demás, siempre me ha gustado. Ser vicio. Bueno,
voy a quitarlo de dicho vicio. Dicho así, no sé si irme a follar o a mear. Ser vicio. Hacer el amor, perdón.
Lo he separado por la palabra ser, ¿no? Que creo que es tan importante porque es. Todo debería estar basado en el ser y no en el hacer o el tener. Porque si tú te identificas con el ser, con tu ser, ahí ya es que no hay nada que pueda contigo. Ahora, si yo me identifico en función de si tengo pareja, si tengo hijos, si tengo coche, si tengo trabajo, en el momento que algo de eso desaparece, ya no sabes quién eres.
Claro, soy madre, eso soy es. Actor, soy empresario, soy... es todo de fuera, ¿no?
Claro, todo de fuera. O también vale lo de hacer. No es que yo he hecho... O yo he hecho lo otro. No. Aquí creo que lo que te va a hacer verdaderamente fuerte o pleno, mejor, es ser. Entonces, por eso había dicho lo de servicio. Sí, pues siempre había tenido esa... Bueno, que tenemos tantas personas, ¿no? Que nos encanta ayudar a los demás. Y bueno, pues sí que es verdad que a mí el coaching pues me... que obviamente no he estado haciendo coaching toda la vida, pero sí que tenía esa tendencia tengo que elegir la palabra para que no suene de una determinada manera, sencillamente orientar o... Siempre sentía que tenía como una palabra de aliento que darle a alguien, pero me pasaba desde pequeña, era como, si le digo esto, seguro que le animo, no sé, quizás es que llevaba dentro una motivadora. Siempre me ha pasado, o sea, siempre era tenía esa pasión o esas ganas y desde ese enfoque, pues es por lo que me ha llevado a este... Es que no lo considero un trabajo, a esta vocación.
Este
¿no?
camino.
A este camino.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita para el servicio. Y vamos a poner un poquito de música para relajarnos. Y vosotros también.
Oh,
Pues aquí seguimos con Gloria Lorenzana y ya sabéis que el tema es las dos caras de la vida. Y hay una persona que tiene mucha cara en este mundo. Él es Sergio Pazos. Muy buenas.
Muy buenas, Javi. Muy buenas, Gloria. Muy buenas, oyentes.
Bueno, ¿qué te parece? Las dos caras de la vida. Tú eres una persona... lo digo en el buen sentido. Tú eres un vividor. Entonces tú tienes mucho que decir sobre las dos caras de la vida. Bueno, que en realidad son miles de caras.
Sí, sí. Pero como tú sabes, en esta sección que tenemos... a mí esto del yin y el yang, la cara buena y la cara mala de la vida, yo creo que está sobrevalorado.
Ya empezamos, ¿verdad? ya empezamos otra vez. Ay, Dios.
Ya te lo imaginabas, ¿verdad? Que iba a
decir sí. A ver, ¿por qué?
Te lo explico, Javi. A ver, ahora que hemos perdido el centro, hay que recuperar el centro. Los extremos se extremizan. Volvamos al yin center y al centro yang, ¿vale? Eso de las caras buenas... La cara buena, si tú pones una cara buena, es que después aparece una cara mala. Yo creo que deberíamos tener una cara indiferente, ¿sabes? Mira, total, ya los políticos ponen cara buena y después no cumplen y se les ve la cara mala. Es como la cara oculta de la luna, mejor así que no se la ve. Y no te engaña como otros. La vida es un cruce de caminos. Cogemos siempre, cuando llegas a un cruce, ¿qué haces? Coges el centro. Somos centristas, somos centropetistas. ¿Qué te parece?
Oye, pero tú eres un poeta.
Bah, Dios, que a mí me das un tema de estos y yo sabes que me encanta desarrollar los temas porque creo que casi todo está sobrevalorado. Y... Ahora bien,
sí.
Yéndonos un poco al tema serio y filósofo de este tema que tan bien sacas en un momento de la vida tan importante en el que estamos, yo creo que lo más importante es la famosa balanza. Chan, chan, chan. Ahí hay que meterle...
Que no es la justicia, ¿o sí?
Exacto. No. La pobre justicia, déjala ya, que bastante tiene con mantenerse de pie. Yo soy de las personas que cree que la vida hay que llevarla con la balanza. Porque a veces la balanza se desequilibra por un lado. Pero ese lado hace mucho daño, pero es tan pequeño en relación con lo otro que te puede dar la vida a una persona, el cariño, el amor... solidaridad, que dices, nos dejamos llevar a veces por la rapidez, esto me duele, esto me hace daño, este me hizo esto, espérate un poco, busca la balanza, es pequeñito en relación con lo otro, hay personas un poquito nocivas, pero a veces te dan mucho más por otro lado, busquemos la balanza positiva, siempre nos vayamos al lado que más pesa, la balanza que suele ser siempre el bueno, tenemos la manía de quedarnos con lo malo, y de recordar siempre lo malo. Entonces busquemos la balanza.
Valorar las pequeñas cosas de la vida, ¿no?
Exacto.
Las cosas más tontas son maravillosas.
Esa es. Ay. Sí. Veo que lo has entendido, querido Javi. Estás mejorando mucho, estás progresando adecuadamente. ¿Ha sido el examen este de la... que estaban ahora, están con los exámenes estos?
No, gracias a... Fíjate, una de mis pesadillas es que vuelvo al colegio y tengo un examen. O sea, no, quita, a mí déjame de exámenes ya. Que ya con subirse al teatro ya es bastante, ya lo sabes. O sea que... Bueno,
épocas antes que nos dejaban copiar. Ahora ya no se puede ni copiar.
Ya, hijo mío. Bueno, Sergio, que muchísimas gracias. La verdad es que ha estado muy interesante lo que nos has contado, ¿sí? Sí.
Tú ya sabes, Javi, que aquí me tienes para lo que sea. Yo aquí, cualquier tema, al final, siempre estará sobrevalorado.
Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.
Adiós, compañeros.
Hasta luego.
Gloria.
Adiós.
Le he cortado. Bueno, Gloria, las dos caras de la vida. Hemos hablado un poco de tu trabajo, pero vamos a entrar en una cosa un poco más personal, porque la vida hace realmente poquito te dio un zarpazo muy fuerte, que fue con el fallecimiento de tu madre por COVID y en circunstancias bastante traumáticas, ¿no? Sin entrar mucho en detalles, o sí, como tú quieras, ¿cómo viviste esa experiencia?
Uf, se me acelera el corazón, Javi. Sobre todo voy a intentar enfocarlo hacia una utilidad y no tanto hacia narrar el drama que fue, sino que si algo puede servirle a alguien de lo que diga, pues será una alegría. Para la frase que me viene a la cabeza es: ¿qué tiene que ocurrirte para saber quién eres? Y...
Pues cuando, perdón, me pongo nerviosa. A ver cómo lo consigo sintetizar. Cuando pierdes todo y no te queda, obviamente, nada, o crees que no te queda nada, solo te queda una cosa. Tú.
Tranquila, tranquila. Si quieres,
estoy bien y quiero seguir, sí. Porque me ha costado mucho llegar hasta aquí y es lo que decimos, ¿no? Si va a servir de algo, aunque sea simplemente para una persona. Claro, todo depende de la relación que cada uno tiene con la persona que pierde, ¿no? Para mí, mi madre básicamente era todo desde que nací. Y mi referente, mi compañera, mi amor. Claro, cuando pierdes algo así, las circunstancias tampoco son las más fáciles. Claro, durante mucho tiempo me estuve muy, muy aferrada al dolor y al sufrimiento de cómo pasó. Pero llega un momento que dices, si puedo tirarme ahí años.
En ese sufrimiento.
En ese sufrimiento del cómo. Injusto, traumático, cruel, todo lo que tú quieras. Pero al final, la que está ahí todos los días, minuto a minuto, con ese sufrimiento, soy yo. Y si estoy viva, es porque tengo que seguir. Si no, estaría muerta. Aunque en muchos momentos me ha costado. Y cuando me despertaba y veía que la vida seguía, era... Es que ¿cómo voy a seguir? ¿Cómo voy a seguir sin ella? No puedo. Y a partir de ahí era una lección de decir cómo voy a encarar este día, ¿no? Si voy a estar nadando en la frustración, en la ira, en el odio, en la culpa, en tantas emociones negativas, o voy a aceptar que siento esto, pero voy a aceptar que también en mí hay amor, hay paz, hay alegría, y empezar a entender que yo no solo era todos esos sentimientos o emociones negativas, ¿no? Porque claro, razones había para estar en esas emociones, pero esas emociones me impedían ver que todo lo demás que yo era y no me permitía además sentir, ¿no? Entonces, de repente, cuando tienes un chorro de amor incondicional, que era pues lo que era mi madre, que era más que una madre para mí, era mi alma gemela, pues cuando pierdes eso, de repente dices, ¿y qué hago con todo este amor que he perdido? Y me vino como una respuesta, pues ahora te lo tienes que dar tú a ti, chata. Es que fue lo que me vino a la cabeza y al corazón. Y sentí paz cuando me vino ese sentimiento. Entonces, desde ese momento que yo me di cuenta de eso, lo que estoy trabajando es en establecer una relación. Fíjate que digo establecer, no restablecer. Establecer una relación conmigo misma. Porque no la tenía. Entonces... pues es empezar a escucharme, a mimarme, a cuidarme, a estar conmigo, y ahí es donde he encontrado paz, porque si yo en medio de este dolor y de este vacío me agarro a personas o a sustancias o a cosas, que es muy fácil, pues al final me pierdo la oportunidad de haberme encontrado a mí misma, que creo que es el aprendizaje de todo este trance, ¿no? Que al final, pues que mucha gente ha pasado, y no solo en estas circunstancias, en muchas otras. Pero sobre todo para aquellas personas que estén sufriendo por el cómo ocurrió o las circunstancias, eso llega un momento que tiene que acabar y decir, vale, esto ocurrió
y la manera, no estás de acuerdo con la manera en cómo ocurrió, pero ha ocurrido y no va a volver. Y eso, con eso, ¿y ahora qué hago con esto, no? Y poquito a poquito, pues,
mira, caminando. Me parece interesante porque, bueno, aquí la asociación La Barandilla tiene el teléfono contra el suicidio, que lo voy a recordar, 911-385-385. Y claro, las circunstancias en las que murió tu madre fueron dramáticas. Y claro, estaba pensando en esas personas que se suicidan y el entorno. ¡Guau! Wow, ¿cómo lo viven eso? Y cómo esa rabia, cómo ocurrió, ¿no? Te quedas ahí, cómo ocurrió, porque una muerte es una muerte y es terrible, pero no es lo mismo que se muera una persona por un accidente de tráfico, que es terrible, por supuesto, que por un suicidio, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de ahí? Tú me decías antes del programa que había un libro que te ayudó muchísimo y además que llevabas en el bolso cuando estabas en el hospital con tu madre, ¿no?
Sí, es un libro que escribió el neurólogo y psiquiatra austriaco Viktor Frankl y se llama El hombre en busca de sentido, pero la traducción en alemán es Trotzdem ja zum Leben sagen, que quiere decir, a pesar de todo, decir sí a la vida. Y creo que ese hombre puede hablar con conocimiento de causa porque estuvo de 3 a 4 años, no sé si 4 años, en campos de concentración, perdió a todos sus seres queridos, padre, madre, hermano, mujer, no perdió los hijos porque no los tenía, que si no, perdió todo lo que tenía, le despojaron de todo y él escribe, ¿no?, en su obra, cuando ya salió de los campos de concentración, es que a todo ser humano se le puede arrebatar todo, pero hay algo que no se le puede quitar y es la última de sus libertades, que es la de elegir la actitud ante la cual yo quiero vivir lo que me pasa. Y creo que esa persona, estamos hablando de campos de concentración, torturas constantes, en todos los aspectos físicas, psicológicas. Y él vio, además, que las personas que tenían un sentido, que tenían un para qué en su vida, a pesar de que tenían esa vida o que eran capaces de abstraerse de alguna manera, eran las que salían adelante y sobrevivían. Por supuesto, no juzgamos a aquellos que no han tenido esa actitud y han decidido poner fin a sus vidas, respeto máximo, pero al menos al saber que existe una manera diferente de decir, ¿cómo puedo vivir yo esto? Para no acabar como mucha gente acabó, ¿no? Y que lo que está pasando, está pasando, pero ¿cómo lo vivo yo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué me estoy diciendo? Es importantísimo. Y quería, mira, te voy a sacar, ¿puedo sacar otro libro?
Sí, claro.
Es el libro del juego interior del tenis, de Tim Galway, que para mucha gente es considerado el padre del coaching europeo. Y este hombre habla utilizando el ejemplo del tenis, habla de que todos tenemos está el juego exterior, que es lo que pasa en la vida, la pelota, en ese caso,
las reglas,
uh-huh. Pero no solo las reglas, sino lo que pasa, lo que consigues, y luego está el juego interior, que es lo que está pasando aquí. Yo muchas veces en las formaciones le explico esto y la gente lo entiende muy fácil. Cuando está jugando Nadal contra Djokovic, la verdadera batalla no está entre Nadal y Djokovic, la verdadera batalla está en la cabeza de Nadal. ¿Qué se está diciendo Nadal? Pues qué miedos tiene, qué inseguridades. Ahí es donde está, donde empieza todo, ¿no? Volviendo al self-building, ¿no? Entonces, esa es nuestra libertad. Claro, si yo no soy consciente de que por dentro me estoy autolimitando, me estoy censurando, pienso que no me lo merezco, pues ¿quién me va a querer a mí o quién me va a dar trabajo si yo mismo por dentro estoy pensando que no valgo una mierda? Entonces, perdonad los tacos, mira que mi madre...
Mierda no es un taco.
Bueno, mi madre siempre me decía, hija, pero de verdad, ¿y te vuelven a contratar diciendo todos los tacos que dices? Y digo, sí, mami, que es que me han dicho que incluso les gusta. Y digo, hay un...
Eres más humana.
No sé, quizás a lo mejor la gente te ve vulnerable y yo creo que al final eso es lo que hace que conectes, ¿no? Pero después de que se fue, yo dije, mami, no voy a decir más tacos. Pero no, creo que forman ya demasiado parte de mí y es complicado deshacerse.
Esa eres tú.
Esa soy yo.
Esa eres tú, con tacos y todo.
Con tacos y con lo que haga falta.
Bueno, y realmente el tema del self-building, el trainer, de repente después de esa situación que pasaste con tu madre... ¿Te ayudó a ti a salir de esa situación?
Pues, ¿cómo? Me alegro que me hagas esta pregunta.
Me alegro que me hagas esta pregunta, Eva.
A ver, ay. Es más, yo, claro, yo me acuerdo que le dije, mami, te presento a tu nieto. Y le mandé un boceto del T-Project porque era como mi hijito, ¿no? Que había dicho, digo, mami, he encontrado un modelo para explicar lo que yo hago en mi trabajo y... Y ella ahí toda emocionada, ¡ay, qué bonito, cariño! Y mi niña, mami, va por ti todo lo que hago, cada segundo.
Le dedicamos este programa a tu madre, ¡vamos! ¡Hombre! ¿Dónde va a parar?
¡Hombre, hombre! Gloria también. Pues se me ha ido el hilo.
Le enseñaste a tu madre...
El T-Project, efectivamente. ¿Quién me iba a decir a mi Javi que me iba yo a comer el T-Project con patatas? Porque al final... es lo que me está sacando a mí adelante. O sea, yo ideé una cosa que era simplemente un modelo. A ver, no es nada nuevo. Yo no estoy diciendo nada nuevo. Eso que quede claro, que yo no soy profeta de nada. Pero es verdad que fue una manera de ver... una manera de ver... una metodología, ¿no? Para poder transmitir lo que yo creía que era importante para el crecimiento personal, ¿no? Ay, Dios mío, ¿cuándo me llegó la hora? Pues me ha costado mucho, pero es como, o sea, si has parido esto, tienes que ser el vivo ejemplo de esto. Y eso es lo que me ha tirado de mí. Digo, o sea, esto es... Yo soy el vivo ejemplo de eso, pero cualquier persona que haya sufrido sabe de lo que estoy hablando. Que al final, hasta que no haces ese ejercicio de empoderamiento, no hay manera. Hay una frase que yo tenía puesta en el WhatsApp cuando pasó todo el tsunami, que era, quien no atraviesa la adversidad no conoce su propia fuerza. Y es que es cierto, ¿eh? Hasta que no te ves en circunstancias, no eres consciente de lo que eres capaz.
Pero es que además, es que todo el mundo, o sea, no hay, yo creo, no sé, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero yo creo que no hay persona en el mundo que no vaya a conocer la adversidad. Tanto en el trabajo, todo el mundo va a perder una persona querida a lo largo de su vida, su padre, su madre, una pareja, en circunstancias más o menos buenas o malas. Pero todos vamos a vivir algo con un verdadero sufrimiento, ¿no? Entonces hay que prepararse de alguna manera, ¿no?
Totalmente. Entonces, pues, de alguna manera esa preparación sería, antes de llegar a eso, simplemente tomar conciencia de ti mismo. Una pregunta muy útil es, ¿qué siento en este momento? Porque eso te va a dar la clave de dónde estás. ¿Qué siento en este momento y qué quiero en este momento? Eso simplemente es establecer una relación contigo antes de llegar a... Y sobre todo ser conscientes de que todo lo que creemos que tiene poder en nuestra vida, el poder se lo hemos dado nosotros. Es decir, a tu pareja, cuando crees que lo es todo para ti, tu madre, mi madre quiero decir, al móvil, al trabajo, tú le has dado el poder a eso para que eso tenga poder sobre ti. Pero el poder se lo has dado tú. Eso es lo importante. Entonces, o le he dado poder
O personas tóxicas, que dices...
Efectivamente.
Esta persona es tóxica, la tengo al lado. Bueno, pues tú tienes que hacer algo. O apartar esa persona de ti, o protegerte de alguna manera de su toxicidad. Pero yo a mí me ha pasado. Yo, bueno, a él se lo he contado mil veces. Yo he trabajado con un director de teatro que... por pura confianza, me quería muchísimo, me quiere mucho, y conmigo a mí me pinchaba muchísimo en los ensayos. Porque tú no, es que no sabes, es que no sabes. Y yo soy sensible y no me gusta que me hablen así de esa manera. Y entonces yo siempre lloraba, horas de psicólogo hablando de este director y tal. Siempre se lo digo, me debes como 700 euros, 800, porque he estado horas de sesiones hablando de ti. Hasta que de repente dije, yo estaba todo el rato hablando con él y diciéndole, tío, es que me haces daño, tal, y él no cambiaba, hasta que de repente dije, clean, ¿pero qué estoy haciendo? Yo intentando cambiarle, no, el que tiene que cambiar soy yo.
Eso es.
Y a partir de ese momento dije, no, me vuelve a hacer daño esta persona, no sé lo que tengo que hacer. Yo me imaginaba una burbuja, cuando me decía esas cosas yo por dentro decía, uy, sí, fatal, yo soy el peor, qué malo soy lo peor, no hago nada bien, pero hablando, casi se me oía, ni tal, no sé qué. Y te juro que a la semana cambió él conmigo. Cambió.
Claro.
No vio que no.
Que no había donde rascar.
No había donde rascar. Claro. De repente se suavizó muchísimo más. Uh-huh. Y para mí fue un aprendizaje tremendo, ¿no? Que tú eres el que tienes que cambiar ante las adversidades de
eso
la vida.
Eso es. Que eso lo dice Viktor Frankl en el libro, es como: ya no es tanto lo que yo espero de la vida, sino lo que la vida espera de mí. Uh-huh. Entonces, claro, ahí, y sobre todo porque ahí nosotros tenemos poder sobre eso.
Gloria, bueno, este final me ha encantado. ¿Qué es lo que espero de la vida, sino que la vida espera de mí, ¿no? Vamos a decir así brevemente, ¿dónde te puede encontrar la gente si quiere contactar contigo?
Pues en la página web, glorialorenzana.com, tan sencillo como eso.
Perfecto. Bueno, se me ha hecho cortísimo, me ha parecido súper interesante, esperamos haber ayudado a alguien a encontrarse y Gloria, que te vaya muy bien.
Muchas gracias, cariño.
Qué emoción.
Y un placer, de verdad, y que enhorabuena a la barandilla por lo que estáis haciendo y a ti y a toda esta asociación tan maravillosa que ayuda tanto a la gente a valorar la vida, ¿no?
Bueno, que te quiero mucho.
Y yo a ti, cariño.
Mi amor. Bueno, señoras y señores, me voy aquí con el micro un segundito. Y ya saben, recuerden que si esta vida es loca, disfrútenla. Y si es muy loca, pues te vas a un profesional. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!